Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos porque estás en la noche de COPE. En unos segundos anunciamos ya la primera lectura de la carta de nuestro concurso. Seguimos con las historias de la historia que hemos interrumpido para actualizar la información con Guillermo Ortiz y después también los estrenos de cine. Belén, vamos ya con la carta.
Eligió su camino tras enamorarse del buen hacer de la más grande. Él acabó entrenando precisamente el entrenador de su ídolo y así comenzó una carrera que acabó dando sus frutos. A los 15 años ya dio muestras de su calidad, aunque una lesión le impidiera una proyección internacional algo mayor. Un año después volvió literalmente locos a sus compatriotas al imponerse en la prueba más importante de su especialidad, a pesar de que poco antes de aquella citada se había vuelto a lesionar. La no participación de las principales de sus rivales no impidió que pasara a convertirse en un icono deportivo en su país. Hoy en día vive feliz al cargo de una familia numerosa.
Pues hasta ahí la carta. Ya sabes que si quieres participar tienes media hora para llamarnos. Habrá una segunda lectura, como siempre, de la carta y el teléfono es el gratuito para llamarnos, el 950 6006. Nos habíamos quedado, Guillermo, en este lío que acababa de formar de forma voluntaria, vamos, en contra del mundo, absolutamente, al menos en contra de Roma, Enrique VIII.
Pues sí, tendremos que decir aquello de, en capítulos anteriores.
En capítulos anteriores.
De historia. Vamos con las seis mujeres de Enrique VIII y todavía vamos solo por la primera, ¿no? Pero es la más jugosa. El paso de la primera a la segunda,
sí,
¿no? Habíamos hablado de cómo se casa él. Pues por sus santos reales, con Ana Bolena directamente.
De una y con, manera, con la oposición de su consejero, de Tomás Moro.
Con su consejero Tomás Moro, con la oposición, pero con el beneplácito de su otro consejero, Richard Cromwell.
Sí, cuidado, señor.
Que también es
sí,
otro
señor.
Personaje Mollar. Importante en toda esta historia. Tomás Moro se opone porque el Papa Clemente VII se ha puesto, por supuesto, bueno, no hay manera de anularlo aquello, uh-huh. El matrimonio con Catalina de Aragón. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, pues se dice, de acuerdo, lo que vamos a hacer es desvincularnos de Roma. Es decir, ya la autoridad de la Iglesia en Inglaterra no va a ser Roma. Estamos en los tiempos del calvinismo y del luteranismo,
sí.
Se están expandiendo desde tiempo antes, ¿no?
Sí.
Unos 50, 60 años antes, la reforma, ¿no? Protestante por toda Europa. Entonces, de alguna manera, Enrique VIII juega a eso, ¿no? Es decir, bueno, pues si no me quieres con los tuyos en este momento en el que estás, tal, tú sabrás, yo me voy a divorciar de todas maneras, me voy a casar con esta chica que me gusta tanto.
Y el jefe religioso soy yo.
Y el jefe soy yo. Y el anglicanismo, luego veremos un poquito más, pero como en lo que nace como tal, es un personalismo.
Sí.
Es decir, no, es más como. Él era católico, lo decíamos antes, católico en el sentido de que era fiel a la Iglesia de Roma y al
sí.
Papa. Entonces, bueno, simplemente va a mantener eso, pero ahora en vez de que mande en Inglaterra también haya esa separación entre trono y altar, que desde la Edad Media ha habido en toda Europa, pues él dice, no, pues yo voy a ser el trono y yo voy a ser el altar, junto al arzobispo de Canterbury.
Uh-huh.
Tomás Moro se opone, por supuesto, y ya sabemos lo que le pasa a Tomás Moro, pues más o menos lo mismo que le pasa a cualquiera que se opusiera
a la hoguera.
Enrique VIII en aquellos momentos, pues que a la hoguera, ¿no? Pero podían decapitar o mandarte a la hoguera, en el caso de Tomás Moro, pues le tocó a la hoguera, ¿no? Fíjate lo curioso, que es que en 1536, apenas 2 años y medio después de que se casara ilegalmente, por decirlo de alguna manera, con Ana Bolena y
sí.
montara todo esto, se muere Catalina de Aragón. Es decir, si hubiera esperado 2 años y medio, quizá todavía Inglaterra ahora mismo sería católica.
¿Quién
Igual
sabe
que
si,
los Irlanda,
¿quién
por
sabe
ejemplo,
si Catalina de Aragón no precipitó su muerte por el disgusto de la situación que tuvo que pasar?
Se dice, se ha hablado mucho de que si fue envenenada o tal o cual, pero la verdad es que parece que hay un cierto consenso en que fue un cáncer de corazón.
Uh-huh.
Lo que la mató y que no...
Ya.
No fue envenenada, ¿no? Porque sí se ha dicho, ¿eh? Lo de
sí, sí.
que fue envenenada, tal, para acelerar su muerte, etcétera, etcétera. Bueno, al principio él está muy contento, lo que pasa es que Enrique VIII, bueno, pues tiene otro problema, que él está buscando un varón continuamente, tiene a la hija María, la clave legítima.
Vladimir.
Y lo que le dan a Bolena, por fin, es otra niña, una tal Isabel, que luego veremos que tiene también una importancia, ¿no? Pero de momento, pues una tal Isabel... Va a tener otro, tiene un embarazo, lo es que justo coincide con que Enrique VIII tiene una caída de un caballo, está grave, está a punto de morirse, pues por el disgusto se entra Ana Bolena y tiene un aborto. Y la reacción magnánima de Enrique VIII es decir, bueno, pues mira, ya me he cansado de esta tía. Además,
otra.
Conoce a otra amante, que es Juana Seymour, y dice, bueno, voy a hacer la misma. Es que en vez de coger y hacer otro divorcio, que es mucho follón, hacerlo dos veces, pues lo que dice es se inventan una trama, hay también cierto consenso en que todo esto es inventado, por la cual Ana Bolena le habría sido infiel a él.
Sí.
Que también manda narices con la, sí, el historial de Enrique VIII. Entonces se inventan distintos amantes, pues lo llegan a torturar a alguno de ellos para que confiese que ha estado... con la reina,
lo que no ha existido,
y al final lo que hacen es que se sacan de la manga un caso aún más sórdido, que es de incesto, porque al final el que se supone que es culpable de el adulterio con la reina es el hermano de Ana Bolena, del cual dicen que llevan una relación de un año, que es mentira, es consenso total, ¿no? Y Ana Bolena la manda directamente a la Torre Verde y la decapitan.
Sí.
Hasta el punto de que cuando se lo comunican, esto es lo que cuenta la leyenda, cuando se lo comunican él está jugando al tenis, porque él jugaba, bueno, al tenis real se llamaba, que es un juego, el juego de la pelota francés,
sí.
Pues él, en Inglaterra tenían el tenis real, que también sería interior, pues una especie de frontón, ¿no? Con una red en medio, poco más, y que dice, bueno, pues bien, ya está. Hasta el punto de que a los 10 días se casa con la tal Juana Seymour, que será la tercera mujer y de la que hablaremos ahora mismo. Yo 10 días y en realidad son 11 días lo que tardan en casarse después de enviudar, entre comillas, ¿no? Después de cargarse a Ana Bolena. Seymour por fin le dio un varón, Eduardo, y Enrique VIII era moderadamente feliz, pero su tercera esposa fallecería inmediatamente después del parto de una infección provocada en el mismo.
Algo bastante habitual.
Bastante habitual en esa época, sí. Inglaterra en este momento está a la vez en guerra con Francia. Ha habido intentos de invasión mutua.
Sí.
Está en una guerra...
Si no me equivoco, reinaba su primo en Francia.
Sí. De hecho, ha habido la boda del primo.
Sí.
Fue cuando se aprovechó para casarse con Ana Bolena.
Uh-huh.
A su vez está en una especie como de guerra no abierta o no militar,
confrontación con España. Sí.
Por el feo que le habían hecho, obviamente, a Catalina de Aragón y por haber roto la unidad del catolicismo en Europa. Y, por supuesto, con el Papa de Roma, ¿no? Ni más ni menos. La reacción de Enrique VIII a todo esto, bueno, pues es tirar para adelante. Él sigue bebiendo, sigue comiendo, frecuentando mujeres, como siempre. A la vez se une a todos estos conflictos, un conflicto con Escocia, porque Escocia se había mantenido del lado católico, rechazaba el anglicanismo, no le consideraba el jefe de la iglesia.
Uh-huh.
Eran los tiempos de Jaime Estuardo,
sí.
Que no vamos a confundir con el otro Jaime Estuardo, que lo vimos con Guy Fawkes en su
con
momento.
Guy Fawkes,
el del complot de la pólvora. Ese es otro, Jaime Estuardo.
Vale.
¿No? Jaime Estuardo y María Estuardo, que fueron los que se opusieron al anglicanismo y se mantuvieron en el catolicismo, ¿no? Y para buscar aliados, Enrique decide casarse con una noble de importante familia europea, que es Ana de Cleveris. Eso se lo recomiendan los asesores y con tan buen sentido que la cosa dura 6 meses solamente. Esta es la cuarta mujer. Ana de Cleveris dura solo 6 meses, otro matrimonio de conveniencia y lo que aguanta. Ahí dice que no se ha consumado el matrimonio y él mismo, como jefe de su iglesia, lo anula. La razón, entre otras, es que se ha enamorado de nuevo y de nuevo, de una manera apasionada, al rey, que tiene ya 49 años, en 1540, se le cae la baba con una niña de unos 17 años. La edad no está clara, que es Catalina Howard.
Sí.
La edad no está clara porque tú piensas que en esta época no hay un registro muy claro de alguien que nace, que no es un rey o un noble, un tal muy importante, que haya un papel que atestigua que
la
esa persona...
Del autismo,
claro,
pero...
es complicado encontrar determinadas figuras históricas, ¿no? Catalina Howard no se sabe muy bien cuándo nació. Hay un consenso que tenía unos 17 años. Cuando en 1540 se casa con Enrique VIII. De hecho, Catalina Howard es la prima de Ana Bolena. Para que todo quede en casa. No, bueno, a Enrique le gustaban jovencitas, pero a las jovencitas ya no les gustaba Enrique, que estaba gordo como un tonel, e impedido además por la caída del caballo que decíamos antes. Catalina empezó a juguetear demasiado por la corte hasta que se encontró una carta de amor firmada por ella, razón suficiente para ser acusada de adúltera, anular el matrimonio inmediatamente y ser decapitada como su prima Ana Bolena en 1542, 2 años después de este quinto matrimonio de Enrique VIII.
Vamos cinco,
pero no nos paramos aquí, nos queda solamente uno. Para no llevar la vejez tan solo, Enrique VIII sienta la cabeza un poquito y la sienta con una rica viuda.
Uh-huh.
Inglaterra está en bancarrota por los distintos conflictos bélicos y no bélicos y el dinero viene muy bien. Y esta viuda se llama Catalina Parr, de tendencias calvinistas. El anglicanismo a partir de ahí es cuando pasa a ser una mezcla de catolicismo por el origen de Enrique VIII y protestantismo por esta intervención de Catalina Parr. Además es una figura de mediación muy importante, hace que Enrique se reconcilie con María, la hija con Catalina de Aragón, y con Isabel, la hija que ha tenido con Ana Bolena.
Que sería la importantísima y, Isabel I.
Efectivamente, lo veremos con Shakespeare. Eso sería para hablarlo otro día, ¿no? Vale. Vamos. Y quedan en la línea de sucesión detrás de Eduardo, que es el hijo que ha tenido con la tercera mujer, con Juana Seymour, por la cual murió Juana Seymour después del parto, ¿no? Habíamos dicho antes. Así que cuando muere definitivamente Enrique VIII, envuelto literalmente en grasa, porque no se podía ni levantar de la cama directamente con 55 años, en 1547, este niño Eduardo pasa a ser Eduardo VI.
Sí.
Lo que pasa es que reinará muy poquito y el sucesor, la sucesora será María Tudor. María Tudor Vladimiri, que es católica, nieta de los reyes católicos directamente, y que se dedica a hacer lo contrario de su padre. Es decir, su padre se había pasado por la hoguera o por el hacha a monjes, a religiosos, a cualquiera que estuviera con el Papa. Lo que va a hacer María Tudor es todo lo contrario, pasar por la hoguera o pasar por el hacha del verdugo a aquel que estuviera en contra en su momento del catolicismo y apoyar a los anglicanos. Pero eso daría para otra historia de la historia.
Pues la tendremos, historias de la historia con Guillermo Ortiz, hoy con Enrique VIII, que luego dicen que los culebrones empezaron en Venezuela. No, señor, esto es historia viva, culebrón de pleno siglo XVI. Guillermo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos al cine. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Por cierto, Orellana, tendrás que dar una explicación a tu ausencia de la semana pasada, porque a Olmedilla yo ya le he despedido directamente.
¿Ah, sí?
Te voy a explicar por qué, porque una cosa es las gracietas que hacía y otras las formas con las que se me puso a gritar el teléfono.
¿Qué me dices?
Sí. De forma maleducada. Entonces empecé a entender al acomodador a Canuto mucho mejor.
Pero nos hemos quedado sin conocerle.
Hombre, sí. Tú que eres un hombre respetable, me imagino que tendrás un porqué no viniste de la semana pasada, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Porque estaba de vacaciones.
Joder. ¿Qué tío? Pues o sea, aquí es dando el callo, lo demás.
Eso no se dice.
Yo soy un españolito que del 1 de agosto al 30 de agosto está en la playa con los niños y la señora. Y la sombrilla y la torta y la tarterita.
En fin, bueno.
El tapehue.
Le ponemos una marquita de falta, pero le hacemos que sea leve. Chicos, 7 estrenos esta semana que vamos a comentar, variadito, pero de tono menor todo, ¿no?
Sí,
más o menos.
Salvo
sí.
La primera, que a mí me ha gustado más que a Juan, o sea, es una película interesante, yo creo, potente, pero, en fin, discutible, bueno, sin duda en algunas
pues vamos
cosas.
A hablar de ella, ¿no?
Se llama Cruce de Caminos.
Tienes talento, ¿por qué haces esto?
Soy Bonnie, cariño.
Vamos a registrar la casa.
¿Por qué?
Buscamos el dinero que Luke Langton tal vez le haya entregado a usted.
Si corres como un rayo, te estrellarás como un trueno.
Bueno, como un rayo, te estallarás como un,
sí,
como un
trueno. Bueno, eso tiene un poco la explicación porque el personaje con el que se abre la película, que encarna a Ryan Gosling, es un motero de riesgo. Él trabaja como en circos y verbenas, haciendo piruetas con las motos y tal.
Pero da vueltas alambre, en una, ¿no?, bola.
No, y la carretera también bola. Se comporta igual, ¿no?
Es una bola donde hay tres tíos dando vueltas con motos y tal.
Además, la película arranca con un plano secuencia, todo sin parar, desde que sale de su... bueno, donde vive, hasta que llega y se monta la moto y se mete dentro de la... Todo seguido, sin cortes.
Además, se ve que no, vamos, que era en mitad de una feria real y entonces gente que se ve que... que está ahí mirándolo y tal. Y que,
no, es un plano difícil de rodar.
Bueno,
difícil,
la cosa difícil. Es que este chico, que se ve que es un vividor, ¿no?, o un superviviente, bueno, pues se entera de que un amor que tuvo, más jovencito, pues que con Eva Méndez, precisamente, tuvo un hijo. Entonces se entera, pero resulta que Eva Méndez, que tiene ese hijo suyo, pues ya ha reconstruido su vida, se ha casado con un negro y parece que es una familia feliz. Pero él quiere como recuperar su paternidad, su responsabilidad, ayudar al hijo, ayudar a la mujer, y lo único que se le ocurre, que es la maldita mentalidad moderna, que solo le puede ayudar con dinero. Y como no lo tiene, pues dice un amigo suyo, le dice, oye, pues si atracas bancos, que yo lo hacía, si no lo haces con mucha frecuencia...
Funciona.
Te ayudo con el camión.
Y ahí empieza un periplo que nos va a llevar hasta que su hijo tiene 18, 19 años. Un periplo bastante pesimista. Jero ve más esperanza, no sé, en las esquinas. Yo me ha parecido una película muy demoledora, porque este verano se estrenó otra película de este director que se llamaba Blue Valentine, que hablamos aquí de ella.
Se estrenó en febrero, se estrenó hace meses ya, ¿eh? O sea que venía retrasada.
Pero es interesante que también era con Ryan Gosling. A mí es que ya me gustó más.
O sea, ¿van de la mano el director y Ryan Gosling?
Sí, no sé hasta
un poquito.
No, no, quiero decir, profesionalmente.
Por lo menos sí han hecho estas dos películas.
Y además aquí hay otra tercera historia, que es la de un policía que se mete en toda esta intriga, que la interpreta Bradley Cooper, que hemos estado con él esta semana. Y es interesante porque interaccionan esos dos personajes y luego en la tercera interaccionan los hijos de ambos, del policía y del ladrón.
Bueno, sin desvelar nada, decimos que Bradley Cooper y Ryan Gosling interaccionan de verdad.
Intensamente.
Intensamente.
Vale. Intensamente. Y yo sí que descubro un poquito de esperanza. O sea, sobre todo en la historia de los chavales, que en cierto modo pesa sobre ellos la culpa de los padres, esta idea. Pero son conscientes, efectivamente, que de la culpa. Incluso los personajes adultos también hay como una cierta evolución. Yo soy optimista.
¿Está bien hecha la peli o no?
Sí, eso sí.
Está muy bien hecha.
Bien dirigida, aunque la estructura narrativa a mí no me convence. Es demasiado lineal. Aunque
es una tras otra.
Lo han justificado, pero yo creo que si hubiera mezclado más las historias, hubiera tenido un poquito
realmente
más.
Realmente tienes la impresión, después de verla, que has visto tres historias, tres películas
pegadas.
En una, sí.
Vale. La segunda película es La piedra de la paciencia.
Puedo hablar sobre cualquier cosa que se me ocurra. Mi piedra de la paciencia. Vives para liberarme de mi sufrimiento. Desde que se lo cuento todo, siento que me he quitado un peso de encima.
Bueno, esta película no hay que verla doblada, hay que verla. Yo creo que es la típica película oriental para público de versión original.
¿De qué nacionalidad?
De Afganistán.
Ah, mira.
Está ambientada en un país sin nombre.
O sea, que hay que verla en pastún.
¿Está rodada en pastún o en qué?
Supongo que sí.
Yo creo que es un poco cóctel.
Yo creo que es árabe directamente.
Es Afganistán y Francia, el director y la actriz son iraníes y están, no sé si es árabe o...
No sabemos distinguir. No hay chavales.
No sé.
La cosa es que la película está ambientada en un país que no existe, anónimo, país de Oriente Medio, con conflictos intraislámicos.
No se han querido meter en jaleos nombrando países.
No, los nombran, pero vamos, le puedes poner nombres y apellidos sin problema, ¿no? Entonces, es la historia de una mujer casada cuyo marido está en coma porque tiene una bala en la nuca, en un tiroteo, y ella vive con él en mitad de una ciudad donde hay tiroteos todas las noches, y ella aprovecha el coma de su marido para decirle todas aquellas cosas que jamás le diría si estuviera consciente, porque la mataría, ¿no? Y entonces es muy de monólogo la película, ¿no?
Es como 5 horas con Mario, pero a la versión afgana.
Versión afgana.
Por supuesto, no habrá que decir si el marido está entendiendo lo que la mujer dice o no.
Bueno,
eso es lo... Ella
cree que sí.
Ella cree que sí,
pero como no se puede defender...
Claro.
La cosa es que hace una denuncia muy justa de la situación de la mujer en los países islámicos, a todos los niveles, pero se centra mucho en el tema, digamos, de la sexualidad, de cómo vive o cómo es obligada a vivir su sexualidad la mujer en un país islámico radical, ¿no? Entonces se centra mucho en eso y acaba sonándote mucho discurso occidental.
Sí, de feminismo radical, del típico, muy convencional.
Está muy bien hecha, ella es una actriz guapísima, ella estaba proscrita en Irán porque salió desnuda en Le Figaro, y entonces claro, la pusieron en la lista negra y entonces era la actriz ideal para hacer este tipo de denuncias, ¿no?
Cosilfet Farahadi.
Farahadi. A lo mejor esta la nominan como mejor película extranjera.
Muy buena actriz, estuvo en Red de Mentiras, en Encontrar Dragones, es guapísima además. Y está
sí,
muy
pero
bien,
yo lo leí, pero no recuerdo en Encontrar Dragones que hacía.
Sí, es la que hacía de novia que viene desde Londres del protagonista cuando está con su padre.
Es curioso, ¿no? Porque es una mujer claramente islámica.
Sí, pero
bueno,
hace
pero
como...
Hay muchísimos indios, muchísimos paquis,
entonces, bueno, esto es lo que tiene. Ahora, es una película muy minoritaria.
Bueno, pues de momento hemos ido hacia arriba. La siguiente vamos a ver, Betrayal, traición.
Esta es de las que te gustan a ti.
Esto es acción. ¿Es ruso lo que suena?
Sí, ¿no?
Está la entusiasma, cruz.
Sí, esta, un tío va al médico, que es a la médico, ¿no? Y le dice la médico, he pasado una mala semana. Y dice el paciente, anda, ¿y eso? Y dice, porque es que mi marido me engaña. Y dice, joder, y dice, me engaña con tu mujer. Así empieza la peli.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, qué bonito. Entonces tiene algo en que descansar el uno en el otro, ¿no?
Sí. Exacto. Empieza entonces
y descansan.
Una complicidad muy complicada, valga la redundancia, ¿no? El arranque, bueno, esto no es un tema nuevo, ha habido otros directores que han tratado este tema de la infidelidad muy bien,
Berman,
Lee Fullman, pero entra en una espiral de disparate que ya acabas no creyéndote nada, a unas situaciones muy inverosímiles.
¿Está rodada en ruso? ¿Porque es rusa la película?
Sí, es rusa, es totalmente rusa.
O sea,
también
el director
tiene un
nombre
humor macabro, secuencias oníricas. De pronto, ya al principio hay un atropello, al poco de que es de sí. Que está muy bien rodado, te impacta mucho y me dices, bueno, ¿y todo esto a dónde va, no? Y luego ya los disparates se suceden, ¿no? Y
no, es que no te lo podemos contar.
Bueno, pues nada, pues claro, no continúa.
Pero
más.
Yo no volvería a ver.
¿Fallido intento?
Sí, sin duda.
Cuarta película, Riddick.
Llevo 10 años tras Riddick. Es el hombre más peligroso al que hemos buscado.
Han doblado su precio.
Vengo a llevarme tu cabeza en una caja.
Por eso, de nuevo, vais a pagar con sangre.
Vin Diesel.
Amigo, este es uno de los amigo. Ya te iba a decir yo, por aquí no sé por qué esa voz me suena a músculo.
Vin Diesel contra Jordi Mollà.
Agárrate.
Que es lo mejor de la película. Que hace un aventurero que va por el Riddick, que está en un en un planeta muy malo, donde hay unos bichos como alien, pero con la cola de un escorpión. Y el Riddick ha redescubierto su lado animal, si es que lo había perdido en algún momento, porque Vin Diesel, te puedes imaginar.
Hombre, esta peli.
Y va y le vacila a Jordi Mollà.
Te pones las zapatillas, te comes la bolsa de palomitas, te repanchingas y tal, y empiezas a consumir imágenes y palomitas, pues ya está, te da lo que
promete. Bueno, es un poquito pesada, bastante gore, tiene matanzas por todos lados, toquecillos sexuales de estos y tal, y bromitas de Vin Diesel, y luego golpe de humor, que algunos son premeditados y otros no tanto, ¿no? ¿Verdad? Porque hay algunos.
Por ejemplo, Jordi Mollà, que hace del malo y no vamos a descubrir nada diciendo que acaba mal. Bueno, la manera como acaba no vamos a decir cómo, pero es descacharrante.
O sea, que la gente se ríe cuando el director no había previsto que en ese momento.
Bueno, no estoy yo seguro si el director, porque yo creo que forma parte de la fórmula.
En el pase de prensa la gente empezó a reírse, a aplaudir con esa escena, una cosa espectacular.
Y es de los mejores trabajos de Jordi Mollà en los últimos años, lo cual
no es decir mucho tampoco.
No, es decir mucho, no.
Desde luego.
Desde que marchó a Hollywood,
pero se hace notar, por lo menos se hace notar.
Bueno, eso está bien, eso está bien.
Y pronuncia muy bien el inglés.
Sí, está muy bien.
Hombre, lleva ya muchos años.
Y claro, vacila Vin Diesel y queda chulo, tío.
Mira que pinta bien Jordi Mollà, ¿eh?
Sí.
Quinta película, Atrapada en la oscuridad.
¡Quítame las manos de encima! ¿Quieren matarme?
Soy Robert Sykes, ayudante del fiscal.
¡Es él! ¡Estoy segura!
Confía en mí.
Confía en mí.
Bueno, thriller, terror... ¿qué
thriller es? Claustrofóbico, casi terrorífico.
Amigo,
una chica que es ciega, porque se ha quedado ciega en la guerra de Afganistán, porque era una fotógrafa bélica, o como se llama, reportera de guerra.
Reportera de guerra.
Pues vive con su novio en un gran loft de Nueva York, sale a dar una vuelta, su novio se queda en casa preparando la cena, y cuando llega, todos vemos, menos ella que es ciega, que su novio está asesinado en la cocina, y ella no lo ve, pero de repente hay alguien en la casa...
que no es su novio.
Que le exige que le diga dónde está escondido el dinero. Y ahí empieza una trama que no prácticamente es casi toda en la habitación. A veces salen por los pasillos del edificio, pero muy claustrofóbico, muy previsible, lo hemos visto mil veces, muy angustiosa, pero muy artificial. Hay que decir que trabaja este actor que hacía mucho que no veíamos,
Michael Keaton,
que está
muy avejentado.
Avejentado, sí.
Ya no se parece a Joaquín Caparrós.
No, está muy mayor.
Y además es que sale sin pelo en esta película y sale raro.
Bueno, se habrá quedado calvo, Oriana.
No, yo creo que en la peli la han
dado muy arrugado y no sé.
La protagonista es bastante buena, Michelle Monaghan a mí me gusta. Tiene un, hombre, no es comparable porque todo el mundo la está comparando con Sola en la oscuridad, la famosa película de Audrey Hepburn, dirigida por Terence Young en 1967. Y luego Terror Ciego, de Richard Fraser, va también en la misma línea, ciega, en situación de acoso por parte de gente y tal. Bueno, es que
no hay
ninguna
nuevo
sorpresa,
bajo el sol.
Ningún conflicto moral, dramático. Incluso la intriga en torno al dinero se resuelve un modo un poco confuso, con lo cual es un puro ejercicio de estilo de Joseph Rubin, que es el director, por
digamos, salvar la que sea un estilo...
No, para nada.
Vamos, regulera.
Regulera,
sí, regulera.
Sexta y penúltima película de la semana, Tú eres el siguiente.
¿Qué es eso? ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Esto no es un ataque al azar.
¡Oh, Dios, no!
Bueno.
Otra película de que se acaba el mundo.
Sí, no. Pero es otra película que hemos visto mil veces. Familia feliz reunida en casa de campo, acosada por unos psicópatas que deciden entrar a matarlos, esta vez con las cabezas camufladas en caras de animales.
Sí,
caras
de animales. Conejo,
vamos,
sí,
sin cabeza.
Sí. Entonces aquí la única idea es todo pura sangre, vísceras, a ver cómo le matan al siguiente, de cómo se puede usar una Thermomix para batir sesos estrictamente, en fin. llega un momento en el que es tan, tan truculento todo.
Hombre,
y una tipa
Lecter...
que de pronto el personaje aparece por ahí diciendo, bueno, yo sé enfrentarme a esta gente. Tal.
O sea, que es un poco recomendada a ese público que le gustaría hacer eso con su jefe, pero que sabe que la ley y la moral no se lo permite.
Le da ideas de cómo decapitar, matar... de las formas más crueles a la gente diversa.
Muy bonita.
Llega un momento en el que te da la risa. Sus toquecitos sexuales de pronto, la canción esta que está sonando todo el rato, una tras otra, como recurso narrativo, y hay gente que la está poniendo por las nubes, el redescubrimiento del Slayer. Ya, es que pues, lo hemos visto mil veces y los actores son bastante malillos.
Sí.
Claro. Y te ríes igual a
destiempo. Pero bueno, te hemos reservado una buena cosa para el final.
Pues de momento el mojón de la semana se lo lleva tú, eres el siguiente,
sí,
pero vamos a ver
sí.
La siguiente y
el
última
mojón.
Que se llama Storm Surfers 3D.
It's a big risk. It's a huge risk. It could be a really good discovery, but it could be a complete myth.
También lo hemos visto muchas veces, ¿no?
Sí,
esperando la granola, ¿no?
Pero
no,
en
pero
3D y a lo bestia.
Es en 3D y a veces en mar abierta. Es impresionante. O sea, son dos tipos, además bastante mayores, Ross Clark Jones y Tom Carroll, que son campeones de surf.
Tom Carroll ha sido...
Claro,
vamos, yo,
pues eso.
Yo
¿tú lo conoces?
Yo le salté una ola a Tom Carroll en Zarauz.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Me llamó de todo.
Claro.
Él estaba entrenando y yo estaba cogiendo olas y me dijo, tú, anormal, ¿a dónde vas? Tal. Yo, tienes razón.
Pues mira.
Eres campeón del mundo y te salta una ola.
Qué interesante. Bueno, pues le conoces.
No, sí.
Entonces tienes que ir a ver la peli.
Ya sabes que rozan los 50 y entonces se dedican con dos directores especializados, Justin McMillan y Christopher Nilius, también son australianos, que ya han hecho varias de estas, pero estas en 3D, con maquinaria 3D, rodando en alta mar, buscando las olas más altas de Australia, algunas en el mar, con gélidos, porque es en invierno cuando hay tormenta.
Imagino que con ayudas de motos de agua, ¿no?
Sí, por supuesto, motor de agua que le suben hasta las crestas, y luego llevan cámaras en las propias tablas y en la mano con una cuerda que va...
Sí,
es
las cámaras GoPro que tan de moda están ahora para ciclismo, para running, para aventura,
pues
para surf, sí.
O sea, tiene una secuencia porque realmente es muy impresionante algunas cosas. Los trastazos que se pegan en olas en alta mar son peligrosísimos, algunos de ellos. Y luego en algunas olas míticas que hay en Australia, sobre todo hay una que hay en un puerto que es especialmente peligrosa, es muy interesante.
¿Sigue Tom Carroll conservando el pelo rubio y rizado o no?
Sí, bueno, ya tiene menos
tiene más clareado, ¿no?
Tiene tres niños, que eso es lo poco interesante que sale de la vida de ellos,
sí.
Porque el otro es un descerebrado, el otro es un viva la vida, pero este ya está, es un señor que ya le cuesta. De hecho, un poco en la película es que al principio lleva las motos y no hace mucho, pero luego ya le pica, joder, hay una que él surfea, tocarlo al final, sensacional, es de los
entonces,
más
es
bonitos
más
que he visto nunca.
Entonces,
es un documental,
cosa, ¿no?
Es un documental escrito con ellos, declaraciones de ellos, admiradores, familiares.
Pues esta me la apunto porque, aunque,
si esta te va a gustar.
Aunque no era un surfero fatal, pues lo fui durante mi lejana juventud. Vamos con las noticias de cine. Bueno, yo creo que la banda sonora de La Princesa Mononoke ya nos sitúa en la retirada, veremos si definitiva, eso parece, del maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki, anunciada durante el 70º Festival de Venecia, chicos.
Es curioso porque esta semana ha habido otro anuncio de retiro, que es el de Jack Nicholson.
Sí, señora, ya lo comentamos.
Desmentido.
¿Ha desmentido?
Parece ser que por su agente...
Pues madre mía, le dediqué 5 minutos ayer.
Hoy mismo, esto hay que ver, claro, esto fue un tío que colgó una noticia... Sí. En una web y a la media hora toda la prensa del mundo estaba diciendo que se retiraba Jack Nicholson, ¿no? Entonces, podría ser perfectamente por su edad, 76 años,
no, lo que
problemas
era,
de memoria.
Lo que tiene problema de memoria, ¿no?
Pero por lo visto no es así. Habrá que verlo porque en el cine estamos muy acostumbrados a esto de me voy y luego vuelvo. En el cambio,
pues
el caso de Miyazaki,
por ejemplo,
es otra cosa.
Es la primera vez que lo hace en público.
Lo dice
como
público
decía el otro día
en el
Laura
Festival
Montero.
De Venecia, o sea, no va a hacer la marronada de
pero
luego
ya,
volver.
Pero ya amagó hace unos años con marcharse.
Sí, justo después de La Princesa Mononoke.
Claro,
que
claro. O sea que, bueno.
Hay que decir que la película última que ha estrenado en el festival está siendo número uno de taquilla en Japón.
Con bastante polémica, por cierto, porque es la historia del creador de los aviones Zero. Y nos contaba, ¿verdad?, Laura Montero, que la ha visto ya en Japón el otro día.
Y dice que es una maravilla.
Es buenísima. Y que en parte también él se da cuenta que es difícil mejorar esa historia, que es una historia que llevaba tiempo contándola.
Bueno, que hay que decir que si este hombre se retira, porque yo creo que cuando uno tiene que retirarse, lo mejor es hacerlo por la puerta grande.
Sí, señor.
Miyazaki lo hace por la puerta grande, dejando un legado para la historia del cine, de la animación, apabullante, impecable. y aunque todavía le quede muchos años haciendo otras cosas, yo creo que me parece una cosa digna de admirar, saber retirarse. A lo mejor hay otros temas que desconocemos, de problemas con los estudios Ghibli, vete tú a saber. Sí. Pero yo creo que...
Tampoco sí. Vamos a inventarnos las cosas, ¿no?
No, es que había ya en internet historias, ¿no? Diciendo...
No, pero por eso digo que al final... ¿no? Sí, pero como lo de Jack Nicholson, que si al final no es verdad, porque uno ha subido a Twitter o vete a saber a una web una noticia y tiene cierta prescripción ante algún que otro periodista y luego se rebota y lo contamos en todo el mundo, como ayer, ¿no? En fin, en cualquier caso, yo creo que estamos ante un grande y vosotros
sí,
dos, Cruz y
Jero,
que sois los especialistas en animación, indudablemente en el Olimpo de los animadores.
Sin duda, ¿no? Uno de los directores japoneses más destacados de la historia.
No, uno de los directores mundiales de animación.
Sin duda.
No,
solo de animación, como yo creo que todos estamos de acuerdo que es un narrador magnífico. Si ya los de Pixar, que son de primera fila, dice que le miran siempre, John Lasseter es su principal
amigo. Pero ahí estás un poco diciendo que la animación necesita más explicación, ¿no? Él es muy bueno en animación. Y es muy bueno en los guiones y es muy bueno contando las historias.
Lo que quiero decir es que Pixar, que son los mejores en guiones, sí, no solo de animación, sino del cine contemporáneo probablemente, si se fijan en él es por algo. O sea, quiero decir que
aclarado.
Está en la primera fila. Estamos escuchando, por cierto, el tema central de la última película, de Wind Rises.
Caseta Sinu.
Y hay que destacar una cosa, y es que se retira sin haber renunciado al 2D, al dibujo animado.
Efectivamente. Sí, señor, ahí te quiero ver. Aunque ya emplea el 3D en algunos efectos y tal. Pero
hinchao se ha quedado.
En su anterior película como productor y guionista era una maravilla, que era Rieti.
Rieti, muy buena,
preciosa. No lo diremos, pero porque no es verdad, pero podía haber sido que Miyazaki hubiese bebido de ideas de Cruz Delgado Sánchez, pero finalmente pues no se conocieron. Y nunca se llevó a término. Vamos con Leer de Cine. Bueno, pues hoy con un libro de un director español ya fallecido, pero que ha sido muy, 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 muy importante durante el siglo XX, ¿no, Juan?
Efectivamente, estamos hablando de Juan Antonio Bardem, que se publica, aunque ya había habido algunas cosas muy incompletas, es la primera, digamos, biografía seria y completa, escrita por un amigo suyo, que es un escritor de cine de los más conocidos en España, que es Antonio Castro.
Sí, y es profesor también, él.
Sí, de la Facultad de Ciencias de la Información.
¿Te ha dado clase?
No, no le tuve profesor.
Y este libro, que se llama Testimonio y Compromiso, no solo nos sirve para adentrarnos en la vida de Juan Antonio Bardem, en su filmografía, porque analiza película a película, sino también en el contexto sociopolítico de la España que él vivió. Él era un hombre muy implicado políticamente, como casi todos los Bardem. Pero este en serio, es decir, este no, este era de verdad, cuando en los años 60, 70
más,
la implicación
más,
en política
más que de verdad, cuando,
era real.
Que cuando era difícil.
Cuando ¿no? era difícil y cuando, efectivamente,
bueno,
exacto.
A mí
exacto.
me lo presentaron una vez en la Gran Vía, que es la única vez que le he saludado, y no sé por el medio en el que estaba, me hizo un comentario político. O sea, de esto es de nada cinematográfico. Mira, te presento que es crítico de COPE, la derecha y tal, era todo, era así, ¿eh? O sea, era militar.
Sí, era muy, muy ideológico. Pero ha sido un director muy importante, además que refleja los primeros años de la escuela de cine, digamos, oficial que había en Madrid, que empezó estando en la calle, ahí en los bulevares, ahora se me ha ido el nombre, ¿no? Y que representa toda una época. Yo creo que las mejores películas suyas son las del principio, las últimas, aquellas que hizo con aquella modelo.
Fueron tremendas.
Pero él marca
su
una
colaboración
época,
con Berlanga, que fue muy importante.
Las Conversaciones de Salamanca, que fueron muy decisivas para el cambio del nuevo cine español. Sí. Entonces, bueno, yo creo que para el que quiera conocer no solo la obra de este hombre, sino cómo fue el mundo del cine en esos años previos y durante la transición, que es una época muy interesante, yo creo que el libro está muy bien escrito y sobre todo es un libro serio. Bueno, es un panegírico, pero riguroso.
Vale.
O sea, Antonio Castro era su amigo, lógicamente, es muy agiográfico, pero serio. Yo creo que es un libro escrito con interés.
Testimonio y Compromiso, el cine de Juan Antonio Bardem,
Ediciones
de Antonio, de Antonio Castro, en Ediciones JC, un libro más de la editorial de Juan Carlos Rentero. Pues hasta aquí ha llegado el cine por esta semana, chicos. Juan Orellana, bienvenido de vuelta otra vez.
Muchas gracias, Lartaú.
Jerónimo José Martín y Cruz Delgado Sánchez, ya estuvisteis la semana pasada, así que a vosotros nada más que despediros también.
Bueno, adiós.
Hasta la semana que viene.
Hola, soy Javi Nieves. Este viernes en la mañana estamos muy pendientes de la actualidad y de Buenos Aires y nuestra candidatura olímpica. Además, Leopoldo Abadía te da consejos prácticos para mejorar tu economía.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo sé quién es. El concurso de la noche de COPE. Momento para la segunda lectura de la carta por parte de Belén Ródenas. Y a continuación, un minuto después, todo aquel que no haya llamado todavía puede hacerlo al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito. Todos antena, Belén.
A ver, si tú sabes quién es. Vamos allá. Eligió su camino tras enamorarse del buen hacer de la más grande. La acabó entrenando precisamente el entrenador de su ídolo y así comenzó una carrera que acabó dando sus frutos. A los 15 años ya dio muestras de su calidad, aunque una lesión le impidiera una proyección internacional algo mayor. Un año después volvió literalmente locos a sus compatriotas al imponerse la prueba más importante de su especialidad, a pesar de que poco antes de aquella citada se había vuelto a lesionar. La no participación de las principales de sus rivales no impidió que pasara a convertirse en un icono deportivo en su país. Hoy en día vive feliz al cargo de una familia numerosa.
Pues hasta ahí la carta de hoy. Nos quedamos aquí en Madrid. César, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Aquí, escuchándoos.
Me alegro. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues no estoy seguro, pero me ha venido así Nadia Comaneci.
¿Nadia Comaneci?
Sí.
Pues no es Nadia Comaneci. Lo siento, César. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a ti. Y de Madrid, sí, subimos en el mapa de España. Está San Sebastián Nieves. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nieves?
Pues muy bien. Bueno. Aquí, a ver si esta semana es la mía.
A ver si esta semana es la tuya. A ver, Nieves, ¿quién es?
Pues Marilou Retton.
¿Marilou Retton?
Eso es.
Pues efectivamente, es Marilou Retton, sí señor.
Muchas gracias.
Y si no me equivoco, fuiste finalista el mes pasado.
Sí, sí, sí.
Con lo cual este mes también te empujamos ya hasta la última semana del mes de septiembre y allí tendrás que enfrentarte a unos cuantos, porque me parece que eres ya la cuarta en este caso, finalista.
Sí, que este va... mes está difícil.
¿Eh?
Que este mes está difícil, hay muchos.
Bueno, pues habrá que aguzar un poco el ingenio y tener internet preparado, ¿eh?
Eso es.
Gracias, Nieve, enhorabuena.
A ti.
Hasta luego. Abus.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Suena Oasis y tenemos ya con nosotros a nuestro experto en motor, Alfonso García. Buenas noches, Alfonso.
El Artaun, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Me alegro muchísimo.
Aquí andamos y ahora lo que toca es ponernos sobre cuatro ruedas. Si te parece, empezamos con noticia de tráfico, porque al parecer, y ahora nos lo explicas, tráfico no va a imputar delito de conducir sin carnet mientras estén pendientes los recursos.
Por fin, y por fin dan la razón Automovilistas Europeos Asociados, que llevaba ya tiempo junto a la Fiscalía General del Estado, porque se estaban vulnerando derechos fundamentales. Pues bien, se había acudido incluso hasta el Tribunal Constitucional, uh-huh. Y bueno, ha surtido efecto. Tráfico no imputará el delito de conducir sin carnet mientras que haya recursos pendientes, incluso recurso de alzada. Fíjate un detalle, en pleno periodo vacacional, exactamente el 24 de julio, ¿sí? Nos enteramos ahora, la directora general de tráfico, María Seguí, daba instrucción de que no se hiciera a todas las unidades, obviamente, de la Dirección General de Tráfico, para que no se haga imputación del delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal a aquellos conductores a los que, habiéndoles declarado la pérdida de vigencia de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados, sigan conduciendo. En tanto, esta medida no adquiera firmeza, uh-huh. Palabras textuales del dictado, del dictamen, bien por no haber transcurrido el plazo para presentar los correspondientes recursos o porque estos no se han resuelto. Es decir, hasta que no haya sentencia firme, pues bien, eso se está vulnerando, esos derechos fundamentales, e incluso hasta el punto de la que la propia Fiscalía General del Estado estaba, echando atrás esas retiradas de permiso. Sí. Eso ha costado dinero y el propio Ministerio Interior ha reconocido fallos en el sistema y ha tenido incluso que indemnizar por ello a conductores que se le había impedido conducir. Se les había obligado a hacer curso de recuperación del permiso y posteriormente la Fiscalía les daba la razón.
Oye, Alfonso, pero una sentencia firme en el mundo jurídico, claro, depende por qué práctica o por qué línea del mundo jurídico vaya, se puede llegar hasta no ser firme hasta que llegue al Tribunal Supremo.
En principio no es así, ¿eh? No necesariamente. En el caso de los delitos de tráfico no.
Bueno, por eso te pregunto, no. ¿Los delitos de tráfico dónde para? ¿Cuál es la máxima instancia?
Recurso alzada. Entonces la cuestión, ¿cuál es? Y el problema está en que hasta que no haya finiquitado todas las vías posibles de recurso de esa multa, obviamente no puede ser firme la retirada de los puntos, el caso parcial o el caso total de la pérdida del carnet de todos los puntos. Y bueno, tráfico en este caso y Ministerio Interior lo ha reconocido, aunque sea un poco a hurtadillas. Si
bueno, me parece bien y que lo difundamos aquí en la radio. Los nuevos límites de velocidad que no se van a aplicar hasta primavera.
Sí, esto lo declaraba esta misma semana el Ministerio de Interior, junto a la Directora General de Tráfico, lo que se preveía, porque llevamos hablando más de un año casi ya, bueno, no llega el año,
sí,
de esos posibles cambios del Reglamento General de Circulación, pero había que cambiar la ley de tráfico. Y bueno, se calcula que para finales de año y en principio, es decir, esa ley de tráfico, ese reglamento, y no se empezará a aplicar lo que es el tema de los límites de velocidad hasta la primavera.
Pero se
la propia palabra del Ministerio Interior.
¿Cuáles son los límites?
Sí, se saben, obviamente. Se saben, y básicamente las modificaciones van a ser en cuanto a la velocidad urbana. Recordemos, límites de 20 y de 30 kilómetros por hora en ciudad.
Tremendo.
Que van a sustituir a límites actuales de 50 kilómetros por hora. Autopistas se va a permitir de forma temporal, ilimitada, y siempre y cuando determine la propia Dirección General de Tráfico qué tramos por baja siniestralidad,
sí,
a 130 kilómetros por hora. Pero lo que sí, bueno, tampoco varía las multas, pero también hay un detalle muy curioso. Las sanciones por excederse del límite de 20 o de 130 kilómetros por hora,
¿sí?,
estarán multadas con los mismos importes, de 100 hasta 600 euros. Fíjate un detalle, si te pasas de 20 kilómetros por hora, entre 21 y 40 kilómetros por hora, la sanción será de 100 euros. 300 euros entre 41 y 50 kilómetros por hora. Por tanto, muchísima atención cuando eso entre en vigor en la próxima primavera, que además empezará a proliferar en muchas de las capitales donde todavía no existe, o ciudades, bueno, esos límites de 20 y 30 kilómetros por hora, que habrá que tener muchísima, muchísima atención, porque además va a ser el caldo cultivo para que los ayuntamientos coloquen radares para intentar...
Bueno. Pues te voy a decir una cosa, dos cosas voy a decir. Una, se convierte en más importante, si cabe, la figura del navegador y su actualización.
Sí.
Y por otra, me parecen unos sinvergüenzas. Y lo digo así de claro, y no, que no lo digas tú, lo digo yo, no sé si tú lo piensas o no, pero me parecen unos sinvergüenzas porque, en realidad, ¿qué daño puede hacer donde hasta ahora se podía ir a 40 o a 50, que uno, en lugar de ir a 20, vaya a 40 o 50, como para que le arruines, un mes a esa familia?
Es el problema.
Porque si me dijeras que te han cogido a 180 en la autopista,
sí,
estamos hablando de una cosa, pero si yo hoy puedo ir a 50 y el día de mañana eso lo consideran una falta grave y me meten un purazo, no es porque está poniendo en peligro nada, es porque lo que tienen es un afán de recaudar.
Obviamente. Hay
pues
una
por
cuestión,
lo tanto, son unos sinvergüenzas.
Sobre todo bajo el amparo de dos cuestiones. Una, el tema de la seguridad de los peatones, que me parece perfecto, y dos, la ecología. En cuanto a lo primero, me parece perfecto. En cuanto a lo segundo, un coche circulando a 20 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora está contaminando una barbaridad.
Pero y además, en el primer caso, vamos a ver,
sí,
si en una ciudad hemos ido toda la vida a 50,
sí,
¿qué peligro hay para los peatones? Pues el peligro de toda la vida de circular en una ciudad como si vas por una calle y de un andamio que una piedra. O sea, sí, es que...
Además se va a congestionar mucho más.
Nos van a hacer la vida imposible, así de claro. Al menos
lo que sí se está consiguiendo, Lartown, y hay datos muy curiosos, fíjate, la velocidad media real,
sí,
en este país el año pasado era de 78,6 kilómetros por hora, año 2012.
Uh-huh.
La velocidad media real, año 2013, hasta la fecha...
76.
Se va muy lento, ¿eh? Pero, lógicamente, la gente, vamos todos muy lentos,
bueno,
por el tema de el miedo a la multa que nos
quita
el dinero.
Como todo en esta vida, cada uno que tome nota y que luego piense y haga lo que quiera. La Comisión Nacional de la Competencia expedienta a fabricantes y distribuidores de coches por posibles prácticas anticompetencia. Yo cuando leí esta noticia,
sí,
que suele ser más típica de las operadoras móviles, por
sí,
ejemplo, no te creas tú que no me dio que pensar, ¿eh?
A ver, siempre ha habido el fantasma y ha ocurrido a veces en provincias, en capitales de provincias pequeñas, donde se ponían de acuerdo, donde por ejemplo existía un solo concesionario de una marca y se ponían de acuerdo con la capital o la provincia vecina que también tenía un solo concesionario de esa marca. Eso ha sido una práctica, vamos a decir que habitual, y ha habido sanciones. También era verdad que era difícil demostrarlo, bastante complicado. Ahora, hombre, a mi opinión particular, con esta noticia, parece ser que se quiere hacer tabla rasa. Primero empezó con las petroleras,
¿sí?
Se ha estado haciendo, no ha servido para nada, y si no hay que ver esta semana la subida del precio de los carburantes, que no está justificada, cuando se nos ha dicho siempre que si el barril de petróleo Brent que compra España a fecha de hoy, que creo que está a 118 euros el barril de Brent,
¿sí?
Eso no se tendría que trasladar al surtidor.
Hasta dentro de uno o dos meses.
Dos meses como mínimo.
Sí.
No se justifica que haya subido un 1% esta semana la gasolina y casi un 1% el gasoil. Es decir, una verdadera barbaridad. Pero voy a repetir, yo creo que es un poco intentar hacer tabla rasa con todo el mundo. Bueno, no se puede condenar al sector de automoción. La incoación, además, de expedientes no prejuzga el resultado de la investigación y ahora hay un periodo de 18 meses para la instrucción y resolución de expedientes. Además, se implica a todos. No se ha librado ningún fabricante. Creo que el único ha sido la marca, si no mal me equivoco, creo que ha sido Porsche, Lamborghini y Maserati. Creo que poco más menos. Bueno, un sector que hoy por hoy da empleo directo a más de 250.000 personas, que además está sufriendo, como el resto de sectores, una crisis gravísima, una caída del 57% en los últimos cinco años, y bueno, 40.000 puestos perdidos y 3.000 pequeñas, medianas empresas que han desaparecido por la crisis, obviamente, en este sector de automoción, que hoy por hoy es uno de los motores de la economía de este país y de los demás, obviamente.
Bueno, nos vamos a los Estados Unidos porque esto sí que a mí me ha dejado un poco petrificado, nunca mejor dicho,
¿sí?
Y ahora lo contarás por qué. Porque el estado de Texas, que es el estado más grande de los Estados Unidos en cuanto a superficie, vuelve a las carreteras de grava.
Y todo esto debido a la crisis, debido a los recortes de presupuestos. Las carreteras necesitan ser reasfaltadas,
¿sí?
También pasa en nuestro país, y sale caro reasfaltarlas. La mejor opción, en este caso, han pensado en el gobernador del estado de Texas, que es volver a la grava, es decir, desasfaltar esas carreteras que están en mal estado y volver a la grava.
Esto es como en las películas que se veían a los pobres presos encadenados con la pala y echando ahí, llenando las carreteras.
Lo bueno es que por el momento solo afectará a 130 kilómetros de carreteras de un estado, como bien decías tú,
bueno,
muy grande.
Entonces es casi una curva.
Lo malo, supondrá una bajada en la velocidad máxima, que en los tramos afectados tenía una limitación de 112 kilómetros por hora, 70 millas, para bajarla a 50 kilómetros por hora. ¿Te imaginas que aquí copian la idea?
No des pistas.
No doy pistas,
por favor.
No doy pistas.
20 segundos solo para una noticia que he leído por ahí.
Sí.
Y que no la hemos comentado antes de preparar el programa tú y yo.
Ajá.
¿Qué es eso de que los creo que lo voy a decir bien, los constructores de automóviles, la industria automovilística, está pensando en Europa en limitar a 115 la velocidad de todos los coches?
Bueno, es una idea que ha partido de la Comisión. Están estudiando, como muchísimas cosas que se estudian, pero parece que todo ha partido de un diputado británico.
Y si uno, por ejemplo, tiene que, por lo que sea, acelerar porque se le viene alguien encima, ¿qué pasa? ¿No tiene capacidad de reacción?
No, porque además el sistema que están estudiando es aprovecharse de la tecnología, de la que hemos hablado muchas veces aquí, reconocimiento de señales, GPS, en aquel momento dado, si tú te pasaras de ese límite, te avisarían de que te estás pasando ese límite y que si no lo haces, te pararían el coche. Es decir, una barbaridad absoluta y profunda. Yo lo he llamado la tontería de la semana, pero para mí es la tontería del año, en la medida que serían todo un peligro el tema de adelantamientos y luego otra cuestión, la parte económica. Es decir, se ha hablado en principio, se hablaba de que eran coches nuevos, ¿no? Cuidado, serían todos. Tú imagínate el coste tan grande y en el supuesto de los coches usados, ya más antiguos, primero que se pudieran instalar. Primero, lo veo difícil. Y segundo, el coste, alto no, altísimo.
Qué locura. Bueno, vamos con la parte buena, que es la novedad de la semana. El Peugeot 308, segunda generación que llega en octubre. y que a mí me da la sensación, por los diseños que he visto, todos ellos diseños, me parece que eran dibujos ya hace unas semanas, que puede, por el aspecto que tiene, tener el éxito que sí tuvo en su día el 307.
Yo creo que va por ahí.
Sí, ¿verdad? Porque el 308 les ha salido un poco fallido.
Sí.
Y, en cambio, el 307, que no es porque yo tuviera uno en su día, se vendió como rosquillas, fue coche del año, un coche muy, 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 muy valorado. Sí. Y este tiene ese aspecto de querer recuperar un poco el terreno del sector, del segmento medio, ¿no?
Exactamente. Es el primo hermano del Citroën C4, cuidado.
Sí.
Es la misma plataforma, es más ancho, más bajo que el anterior 308, recordemos, segunda generación. Nueva, absolutamente nueva plataforma.
Muy bonito.
Muy bonito. Pesa 140 kilos menos. Esto mejora comportamiento y, sobre todo, la eficiencia, menores consumos. Solo, en principio, solo 5 puertas. No habrá de 3 y más adelante habrá un familiar. La imagen, como decía, es muy bonita. Sobre todo el frontal es muy del estilo de su hermano mayor, el 508. Mayor maletero, gana maletero. Sí, es verdad que se queda a la media de la categoría. Mejor espacio interior, sobre todo delante, mejor calidad visual, pantalla central táctil y empeora en cuanto a visibilidad posterior. Eso siempre la aerodinámica, a veces el diseño perjudica.
Yo recuerdo que en el 307 que yo tenía, el parabrisas era espectacular, era como una pantalla de cine, casi se veía todo.
Sí.
Era,
ya lo creo. Estaba ya muy lo bien. Pues bien, luego mecánicas,
motores?
4 motores, gasolina, partiendo de un 3 cilindros, 1.282 caballos, 125 caballos y hasta 155. También dos diésel de 92 y 115 caballos. Precios, se pone a la venta el 15 de octubre. Siempre recomendado por fabricante. Tarifa, no hay PIB que se contemple en principio. Precios de 17.100 euros el motor más pequeño de gasolina, el 1002, y 24.400 el diésel de 115 caballos. Mucha tecnología, cámara trasera, freno de estacionamiento eléctrico.
Te digo una cosa, como están casi en precios de 2001 con el 307,
Sí. Y encima llevas mucho más equipamiento y obviamente coches mucho más modernos, más seguros en todos los
¿Cuándo tendremos oportunidad de verlo? ¿Cuándo tendrás oportunidad de probarlo?
Pues en breve. Yo calculo que para finales de este mes de septiembre tendré oportunidad.
Y ya en octubre a la venta.
Exactamente. El 15, en concreto el 15 de octubre.
Muy bien, pues ya sabes que si quieres seguir, además de la sección de Alfonso García de Motor aquí en la noche de COPE, lo puedes seguir en la pestaña de más programas de COPE.es, en COPE Auto, su programa semanal, que está más que recomendable. Alfonso, hasta la semana que viene.
Gracias, un saludo.